25 y legatura para funciones jurisdiccionales. Se constituye una audiencia pública que trata el artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-4758, en el cual funge como demandante la señora Xiomara Cárdenas García como entidad demandada Banco Scotiabank. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. Primero la parte demandante, señora Xiomara, por favor, nombre completo, número de cédula.
Mi nombre es Xiomara Cárdenas García. Buenas tardes para todos. Mi documento de identidad es número 37341675.
Muchas gracias. Está acompañado su apoderado, doctor Vidal.
Buenas tardes para todos. Vidal José Díaz Castellanos, identificado con cédula de ciudadanía 1007-786-583 de Bucaramanga y tarjeta profesional 428-621 del Consejo Superior de la Judicatura.
Muchas gracias. Por parte de la entidad financiera, doctor Julián.
Buenos días a su señoría, a la señora Xiomara y al doctor José. Mi nombre es Julián Vázquez Díaz, con cédula 1-143-876-537, tarjeta profesional de abogado número 359.911.
Muchas gracias, doctor Julián. Identificadas entonces las partes, nos resta el pronunciamiento de fondo. En ese sentido, reunió los presupuestos procesales y condiciones materiales para proferir un fallo de mérito. Procede la delegatura para funciones jurisdiccionales a resolver la controversia puesta en conocimiento por parte de la señora Xiomara Cárdenas, cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, a través de la cual se presente que se declare civil y contractualmente responsable a Scotiabank por la sustracción de la suma de 19.999.985 pesos de la cuenta corriente terminada en 8028 de titularidad de la señora Xiomara, que se condene entonces a reintegrar dicha suma sustraída, condenar a Banco Colpatria a reintegrar todos los pagos que se hayan hecho con ocasión del crédito rotativo, tarjeta de crédito. También condenar a la sociedad, al banco, Scotiabank Colpatria, a el pago de 10 salarios mínimos por concepto de pérdida de oportunidad, condenar a daños morales, daño a la salud, la suma de 782 mil pesos por trámites de conciliación. Y respecto a los valores pagados, se indica la suma de 1.546.007 pesos. Aunado a lo anterior, condenar a la sociedad los gastos y agencias en derecho. Y pues lo que se considere como multa o extra petita. Súplicas a las que la entidad demandada se opuso con la proposición de las excepciones que denominó. El daño no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria. Rompimiento de nexo de causalidad, incumplimiento contractual de la consumidora financiera, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria, improcedencia de daño moral y a la salud por carencia de probación y existencia de daños ciertos, excepción genérica consagrada en el artículo 282 del Código General del Proceso, excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General. En este punto cabe poner de presente que la relación contractual fuente de controversia se enmarca en dos tipos de contratos, uno de cuenta corriente bancaria, cual está regulado en los artículos 382 a 1392 del Código de Comercio y 125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, como aquel por virtud del cual el cuenta correntista adquiere la facultad de consignar sumas de dinero y cheques en un establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de sus saldos mediante el giro de cheques en una forma previamente convenida con el banco, surgiendo para el banco la obligación de restituir los dineros recibidos mediante los mecanismos pactados entre las partes. También es clara existencia de contratos de apertura de crédito en los cuales se encuentran regulados en los artículos 1400 a 1407 del Código de Comercio, como aquel en virtud del cual un establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de una persona cliente sumas de dinero dentro del límite pactado y por un tiempo fijo y determinado, cuya disponibilidad podrá ser simple o rotatoria, entendiéndose la primera en aquellos eventos en que las utilizaciones extinguirían la obligación del banco hasta la concurrencia al monto de las mismas, y la segunda cuando en virtud del reembolso de los dineros utilizados por el cliente, estos serán de nuevo utilizables por este durante la vigencia del contrato. Cabe señalar que las relaciones negociales objeto de estudio se sitúan en un contexto de expresa protección constitucional basado en el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Carta Política, como en el ejercicio de la actividad financiera que es de evidente interés público, como lo establece el artículo 335 de vivienda. Bajo dicho marco, las entidades vigiladas por esta superintendencia están llamadas a atender un estándar de seguridad propio en la ejecución y precaución de la información dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta su actividad como el ahorro del público. Tales medidas componen un conjunto de derechos de los consumidores financieros que se encuentran vigentes durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. De igual manera, es de resaltar que el ejercicio conlleva que la entidad vigilada cumpla con los deberes especiales que le son exigibles, asuma los riesgos inherentes de los distintos canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y los servicios ofrecidos, los que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de sus servicios. Súmese a ello como lo sostuviera la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en pronunciamiento el 23 de diciembre de 2016, oponencia al magistrado Ariel Salazar Ramírez, radicación 2008-312. Abro comillas, atendiendo la naturaleza de la actividad y los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el interés público que en ella existe, el profesionalismo exigido a la entidad y el provecho que de sus operaciones obtiene, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por su cuenta y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de esos riesgos a través de reparar los perjuicios causados y no los usuarios que han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es apenas la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad, debe probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro de dinero a la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático a las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe de mostrarla a quien la alegue, pues se presume la buena fe, aún exenta de culpa. A este respecto, vale la pena resaltar, expuesto también en jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte, está desde el magistrado Luis Alonso Rico Puerta, en sentencia del 18 de diciembre de 2020, en el sentido en que el banco podrá exonerarse de la carga indemnizatoria que se le indica, probando que las circunstancias que originaron el desmedro patrimonial, abro paréntesis, como la alteración de la orden de giro, en este caso, cierro paréntesis, obedecieron a causas que no le son imputables. Así ocurriría, por ejemplo, cuando el cuentaviente pierde su tarjeta de débito y en ella tiene escrita su clave transaccional, facilitando que quien la encuentre realice un retiro a través de la red de cajeros automáticos. En esa hipótesis, los controles de autenticación dispuestos por el banco para el referido canal, consistentes en algo que se tiene en la tarjeta de débito y algo que se sabe, la clave numérica, habrían sido vulnerados por factores atribuibles al cuentaviente desde el punto de vista fáctico, pues fue él quien perdió la tarjeta y la clave, y jurídico, en tanto la custodia de esos elementos le correspondía, lo que impide que surja para el banco cualquier carga de resarcimiento. De ahí que, atendiendo la naturaleza de la actividad y de los riesgos que involucra o genera su ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece, el profesionalismo exigido, los riesgos de pérdida por transacciones corren por cuenta de la entidad y, por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de esa materialización. Y no los usuarios que confían en la seguridad que los establecimientos les ofrecen. Desde luego que, consumada la defraudación, el banco, para exonerarse de responsabilidad de probar que esto ocurrió por culpa del cuentaviente o de sus dependientes, que con su actuar dieron lugar al retiro del dinero de la cuenta, transferencias u otras operaciones que comprometieron sus recursos. Pues amén de que este es quien tiene el control del mecanismo que permite hacer seguimiento informático de las operaciones a través de los controles implantados en los software especializados con los que cuentan, la culpa incumbe demostrarla a quien la alegue. Todos sus canales, pues, también hacen necesario definir un protocolo de autenticación que permita al banco establecer con certeza el origen de cada orden impartida, aunque esa carga no se encuentre consagrada en el derecho positivo ni se incluye expresamente en los reglamentos respectivos, es connatural al negocio jurídico, al menos como se concibe hoy en día. Actualmente sería inimaginable una relación banco-cuentaviente en la que no fuera mandatario verificar la identidad del cliente mediante algo que se sabe como la clave personal o los mecanismos como algo que se tiene, como los tokens o la biometría. Cuando un tercero burla sus protocolos de autenticación haciéndose pasar por el cuentaviente, dispone por cualquier medio de sus recursos, la obligación de verificación se incumple, pues la carga que se viene hablando no puede entenderse satisfecha simplemente con los buenos oficios del banco, sino con la efectiva confirmación de la identidad de su cliente. La prestación accesoria de la entidad financiera constituye un deber de resultado, no solo por la distribución del riesgo de la operación, tema que trató la Corte, sino también por las características especiales de la relación entre el consumidor financiero y la entidad donde tiene depositados sus recursos, que lleva incita la guarda de los mismos. Téngase en cuenta que en controversias como la que es objeto de debate, donde se desconoce la realización de operaciones con cargo a los productos contratados, la manifestación del consumidor de no haber realizado ni autorizado las transacciones cuestionadas constituye una negación indefinida que, al tenor de lo previsto en el artículo 177 del Código General del Proceso, revela de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga de la prueba, por lo que corresponde a la entidad financiera acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino la conducta omisiva o culposa del titular. Bajo dicho contexto, la delegatura entra a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa a la parte actora, o si por el contrario se acredita algún hecho exonerativo de responsabilidad. Decantado lo anterior, téngase en cuenta que el objeto a resolver consiste en establecer si las transacciones realizadas el 20 de octubre de 2023 con cargo a la cuenta corriente terminada en 8028, con recursos de la tarjeta de crédito terminada en 9091, crédito rotativo terminado en 8036 de titularidad de la señora Xiomara Cárdenas, constituyen un incumplimiento de las obligaciones contractuales del Banco Scotiabank. En caso de afirmativo, si está obligado a responder por lo pretendido. Al respecto, Scotiabank señaló como fundamento de las excepciones propuestas que para el éxito de las operaciones era necesario el ingreso al canal virtual. Y por lo tanto, pues el suministro de datos que son de exclusiva confidencialidad de la demandante. Adicionalmente, al ingreso, tanto con el PIN de la tarjeta como el ingreso a la banca virtual, se remitieron diferentes códigos OTP con el fin de verificar la titularidad que se realizaba las operaciones, expresando que en el reglamento de la tarjeta el cliente se obliga a mantener en secreto dichas claves y no revelarlas a terceros. Resaltándose pues que Scotiabank cumplió con las obligaciones establecidas en los productos, poniendo a disposición de la demandante los recursos, los cuales fueron confirmados a través de claves OTP, por lo que no se configuran los elementos de responsabilidad para el banco. Es de señalar también que pues en interrogatorio de parte se indica que pues para el éxito de las operaciones reclamadas, pues como ya se dijo, es el ingreso a la banca virtual y junto con las operaciones, junto con las claves OTP que se envían al celular del cliente. En este orden, pues los argumentos de la defensa atinente a que la transacción se realizó y se ejecutó con la información necesaria para producirlas no puede tenerse como una atribución incontrovertible de la autoridad en cabeza del consumidor financiero, pues la ley no ha tarifado tal prueba mensaje de datos, por lo que tales aspectos deben sopesarse, valorarse y aquí dilatarse en juicios como el presente donde se discute la autoridad de la orden electrónica. Por consiguiente, el argumento en el cual se afincan las excepciones de la parte demandada, en este caso se observa, adolece de sustento probatorio, dado que no basta solamente hacer mención a una mera inferencia obtenida del resultado transaccional, que si bien en principio demostraría la causación exitosa de las operaciones, lo cierto es que precisamente ese aspecto probatorio es el cuestionado por el actor, hipótesis que de resultar cierta debió extenderse a la esfera de lo probado y por ende haberse acreditado a través de los diferentes medios probatorios la culpa o negligencia de la demandante en la custodia de sus elementos transaccionales, pues se repite dicha carga, refulge en cabeza de la entidad demandada. En esta medida, siendo que en casos como el presente pueden ocurrir por ser un riesgo propio de la actividad financiera desarrollada a través de los canales electrónicos puestos a disposición de los consumidores, el mensaje de datos inicial no puede constituir una plena prueba o hecho incontrovertible, como se indicó anteriormente. Al margen de error, no puede deducirse que se haya cumplido con las obligaciones, que se haya incumplido con las obligaciones de guarda y custodia por parte del cliente. Lo cierto es que en este caso la entidad financiera no demostró la pérdida de los elementos transaccionales requeridos como las contraseñas OTP para este tipo de operaciones por parte de la demandante, ni que efectivamente hubieran sido enviadas a ella. Ni el envío ni la recepción de los mensajes al teléfono o correo electrónico de la cliente se advierte acreditada en el plenario, más allá del dicho de la entidad financiera, que permita advertir que ese elemento transaccional OTP se encontraba bajo la esfera de custodia del cuentamiento. Al respecto de las pruebas practicadas y allegadas en el plenario, no se logró evidenciar el envío de esas claves necesarias para el curso de las operaciones, ya que el certificado llegado de la sociedad MASIP solo da cuenta de los mensajes de notificación de las operaciones a la demandante, más no los mensajes con las correspondientes OTP, de lo cual obra solo un pantallazo dentro del informe de seguridad aportado por el banco, pantallazos de los cuales no se anexa ningún soporte que permita determinar las condiciones de modo, tiempo, lugar de dicha información, debiendo señalar que dichos pantallazos que reposan en el plenario no se aportan en cumplimiento de la ley 527 del 99 que precisa en su artículo 11 que para su valoración como medio probatorio se debe tener en cuenta la confiabilidad en la forma que se haya conservado la integridad de la información, la forma que se identifique a su iniciador o cualquier factor pertinente, pues no es posible acreditar la conservación del mensaje de datos con la plena identificación de su emisor y receptor, por lo que son pruebas documentales que en este caso en particular han sido cuestionadas por la parte demandante, quien reitera no realizó las operaciones reclamadas del 20 de octubre de 2023 ni recibió los mensajes con las OTP necesarias para que cursaran las operaciones. En este punto, más allá del dicho de la entidad, no reposa prueba respecto de la obligación o el incumplimiento de la obligación de cuidado y custodia de los elementos transaccionales que hubiera posibilitado la causación del daño a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General del Proceso y la jurisprudencia citada, recalcándose que el curso de las transacciones no es posible inferir que la demandante haya sido descuidada o negligente en el empleo de su información confidencial, ni que hubiera facilitado, permitido o consentido que dicha información fuera conocida por terceros inescrupulosos. Por otra parte, recuérdese que la gestión del producto aludido no solo corresponde a la entidad financiera al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, sino además los requerimientos mínimos de seguridad y calidad a la realización de las operaciones o contenidos en la parte 1, título 2, capítulo 1, circular básica jurídica, donde pues, se destacan dentro de esas instrucciones el establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos de accesos fallidos por parte de un cliente, así como las medidas operativas y de seguridad de la reactivación de los mismos, elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. En torno a las obligaciones antes descritas, se encuentra que en relación con el hábito transaccional de la demandante de cara a su cuenta corriente, las operaciones de pagos PSE, cada una, o aquí objetadas, cada una casi por un valor de 5 millones de pesos para un total casi de 20 millones, se encuentra que por lo menos desde la segunda operación ella no se halla dentro del perfil de la demandante, ya que por el monto del tipo de operación pago PSE no se encontró el log transaccional allegado a operaciones superiores a 6 millones de pesos en un mismo día, como las que se realizaron el 15 de mayo de 2023. Adicional a lo anterior, conforme el informe de seguridad, incluso desde el ingreso del portal del banco, se registra un ingreso inusual con un grave riesgo que conforme el documento fue bajo, el cual con el transcurrir de las operaciones se fue incrementando hasta incluso llegar a alto, sin que la entidad hubiera activado las medidas de seguridad necesarias para la protección de los recursos de la demandante, como lo son los bloqueos o la confirmación efectiva comunicación con el consumidor. Así las cosas, al no acreditarse por la entidad financiera el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de la demandante y por el contrario, encontrarse acreditado que Scotiabank desatendió sus obligaciones de seguridad al no definir procedimientos para la confirmación oportuna de operaciones monetarias pese a la inusualidad de los movimientos a través del portal, resulta evidente la responsabilidad contractual del banco, como se señala en la sentencia ya citada de la Corte Suprema con ponencia del doctor Ariel Salazar, en el pedazo que dice, en otras palabras, si la sustracción no fue el resultado de una actuación culposa del cliente, quiere decir que cualquiera pudo ser víctima, y si era un deber inexcusable de la entidad financiera precaverlo, se declararon entonces no probadas las excepciones planteadas, denominadas el daño no es atribuible o imputable a Scotiabank Colpatria, rompimiento de nexo de causalidad, incumplimiento contractual de la consumidora financiera, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de los deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria. Respecto de la excepción genérica y de confesión, pues no se observan elementos para declarar una excepción de oficio o hechos susceptibles de esta consecuencia. Frente a la excepción de improcedencia de daño moral a la salud por carencia de aprobación en existencia de daños ciertos, de entrada es de señalar que se declarará aprobada, toda vez que el despacho no puede perder de vista que los daños solicitados no se encuentran acreditados de manera alguna en el expediente, ya que de las documentales allegadas no es posible evidenciar las circunstancias que configuran la pérdida de oportunidad, por lo que no existe la certeza requerida que permita por un camino racional y bajo una interpretación por consumidora llevar esta alegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que le correspondía acreditarlos en el proceso, a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso. Y al efecto, valga la pena traer a colación también lo indicado por la Sala Civil, Sala de Casación Civil de la Corte Suprema, en relación con la existencia del daño, sentencia SC 204-48-2017, del 7 de diciembre de 2017, erradicación 2002-768, donde se indicó, abro comillas, sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se genera un perjuicio o afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Y es que en este caso, respecto de los daños morales, no hay prueba más allá del dicho de la demandante que sustente los valores reclamados ni el monto que se está solicitando. Igualmente sucede con el tema de la pérdida de oportunidad, más no con el pago o la factura que se allega mediante la cual se corrobora el pago de 775.024 pesos correspondiente a la conciliación solicitada, valor del cual sí se acredita el perjuicio. Teniendo entonces en cuenta lo anterior, de esta forma se ordenará a Scotiabank Colpatria, primero, a reversar todas las operaciones que son objeto de esta demanda, los productos tarjeta de crédito y crédito rotativo, asumiendo cualquier valor que las mismas hubieran generado con ocasión a las operaciones objeto de litigio. Segundo, devolver a la demandante todas las sumas que hubieran sido extraídas de la cuenta corriente. Tercero, devolver lo pagado con ocasión de las operaciones que son objeto de litigio. Cuarto, para pagar a la demandante la suma de 775.024 pesos por concepto de la solicitud de conciliación. Y quinto, solicitar la eliminación de los reportes negativos que se hubieran realizado ante centrales de información financiera respecto de las operaciones que son objeto de litigio. Con base en las facultades ultra y extra petita con que cuenta la delegatura, lo anterior dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, fecha desde la cual se generarán intereses de mora. Finalmente, téngase que el trámite de la acción de protección al consumidor se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida en que la mayoría de las gestiones de notificación a fines que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura adelanta las mismas brindando el apoyo requerido para tal fin, teniendo en cuenta que este expediente es virtual y atendiendo entonces lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 3 del Código General de Proceso, solo habrá lugar en costas en la medida que aparezcan causados y acreditados, no habrá condena entonces en costas. Conforme las consideraciones expuestas, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probada la excepción denominada improcedencia de daño moral y a la salud por carencia de probación en existencia de daños ciertos. Segundo, declarar no probadas las excepciones denominadas el daño no es atribuible a los imputados que se van por patria, rompimiento de nexo de causalidad, incumplimiento contractual de la consumidora financiera, culpa exclusiva de la víctima, cumplimiento de deberes legales y contractuales por parte de Scotiabank Colpatria, ¿no? Excepción genérica consagrada en el artículo 282 del Código General de Proceso, excepción de confesión consagrada en el artículo 191 del Código General de Proceso por las razones expuestas en la parte motivada de esta providencia. Tercero, declarar contractualmente responsables Scotiabank Colpatria en los términos de esta providencia los perjuicios sufridos por la señora Xiomara Cárdenas respecto a las operaciones objetadas cursadas el día 20 de octubre de 2023, objeto de este asunto. Cuarto, ordenar a Banco Scotiabank Colpatria, reversar todas las operaciones que son objeto de esta demanda de sus productos, tarjeta de crédito y crédito rotativo, asumiendo cualquier valor que las mismas hubieran generado. Segundo, devolver a la demandante todas las sumas que hubieran sido extraídas de la cuenta corriente. Tercero, devolver lo pagado con ocasión de las operaciones objeto de este litigio. Cuarto, pagar al demandante la suma de 775.024 pesos. Cuarto, quinto, solicitar la eliminación de los reportes negativos que se hubieran realizado ante las centrales de información financiera respecto a las operaciones objeto de litigio. Lo anterior, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la ejecutoria de la presente providencia, fecha desde la cual se generarán intereses moratorios. El cumplimiento de la orden que se imparte de esta sentencia deberá ser acreditado dentro de los 20 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de las órdenes aquí impartidas puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480 de 2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, en firme esta decisión por Secretaría de Archivos del expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.